¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Con el gusto y el placer, como cada 8 días, de estar con ustedes aquí en Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia. En la Casa de la Virgen Radio, en el programa 292 de la Casa de la Virgen Radio, en su 10ª temporada, donde estamos trabajando sobre el libro de los Salmos, el libro del Antiguo Testamento, donde varios de los profetas escribieron este libro, fue recopilado con el libro de los Salmos. Y bueno, pues hemos decidido este año trabajar con él y hacer pues un análisis del contenido. Estamos trabajando 3 salmos por cada programa. Y bueno, hemos trabajado diferentes aspectos. Hoy, como es el programa de Semana Santa, pues decidí trabajar sobre el tema del pecado. Son salmos para perdonar los pecados, cosa que es pues un tema un tanto difícil. Sé que la culpa es parte del proceso de vida, pero bueno, pues hay que analizar qué es lo que pasa con esto y qué es lo que pasa con los instintos, cuando nos dejamos llevar por los instintos, y que esos instintos nos llevan justamente al pecado. No necesariamente tiene que ser una situación grave de hacerle daño a alguien, sino simplemente gritar, enojarnos, ¿no? O sea, esas cosas que nos dejamos, o tener miedo sería un pecado, ¿no? O sea, cuando nosotros vivimos en el mundo de los instintos y nos dejamos llevar por el miedo, por la culpa, por la ira, por el odio, por el enojo, por la envidia, ahí es donde estamos nosotros, pues viviendo en este nivel que no es el correcto, en donde pues es el concepto del pecado. Se ha extendido, se ha metido muchísimo hacia la parte de la sexualidad, pero no solamente la sexualidad tiene que ver con la parte de los pecados. Los pecados tienen que ver más que nada con este mundo de los instintos. Y bueno, pues vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Vamos a trabajar con 3 salmos, el Salmo 47 para el perdón de los pecados, el Salmo 133 para poder confesar pecados y eliminar el karma, y para el Salmo 137 para eliminar el odio. Son los 3 salmos con los que estaríamos trabajando en el programa del día de hoy. Y bueno, pues espero que les sea de utilidad, ¿no? Espero que estén pasando unas felices vacaciones y que, bueno, pues os estén preparando para ellas si salen a partir del miércoles, y que puedan con ello pues mover mucha de la tensión y del estrés que han estado viviendo, y le abran un espacio en las vacaciones a Dios, a su contacto con Dios, con la divinidad. Muchos nos quejamos, no, es que no me da tiempo porque tengo mucho trabajo y el estrés y llego ya muy cansado y ya la verdad ya no puedo hacer las meditaciones. Bueno, pues ahora no vamos a llegar cansados, vamos a llegar cansados de las vacaciones, pero hagamos de un espacio al contacto con la divinidad. Ese contacto con la divinidad que es tan importante y que tan de lado dejamos, y que no hacemos ese proceso de estar con él, de estar con Dios, de estar con la Virgen, de estar con su parte masculina o femenina, en cualquier versión y como la quieran poner, no importa, lo importante es estar con Dios y que podamos realmente ir aprendiendo a contactar con él. Ir aprendiendo a manifestarnos en el proceso de integración con Dios. Entonces, es difícil porque al principio uno no sabe realmente cómo hacerlo. Hay quien, pues desde niño, logró un contacto con Dios y lo ha manifestado, pero es el mínimo de la población. La mayoría de la población, pues, tiene procesos muy fuertes de estar en los instintos, y entonces el contacto con Dios pues se remite a un rito, a ir a una iglesia, a rezar un rosario, a rezar una misa, pero sin hacer esa esencia de contacto divino, que es lo más importante. No digo que todos los que oran no contactan, pero la gran mayoría de las personas que oran tampoco contactan. Yo conozco muy poca gente, ¿no? A través de la máquina de Laura que tenemos, pues podemos ver el contacto con Dios, ahí se manifiesta, y cuando este se da, pues es bellísimo, y no todas las personas pues tienen ese contacto con Dios. Muchas de ellas están separadas de Dios y creen estar en contacto con Dios. Una paciente me decía, no, yo todas las mañanas me paro frente al altar y me conecto. Pues sí, pero tu aura está naranja y no hay Espíritu Santo, Y te falta, o sea, no estás haciendo. Digo, ¿cuántas horas meditas? No, 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 es que no me da tiempo, tengo mucho trabajo y muchas cosas que atender. Digo, bueno, pues entonces no le des tiempo a Dios y sufrirás las consecuencias posteriormente. Entonces, yo creo que es importante, pues, que entendamos muchos conceptos que hemos estado trabajando este año y que podamos ir avanzando en esa relación con el Altísimo, porque es una relación muy, muy importante. Entonces, bueno, vamos a dar principio a este programa el día de hoy. Nos toca como primero, ¿no? El Salmo 47. Es un salmo de oración y aquí nuestro queridísimo maestro Juan Bautista dice que es oración para pedir el perdón de los pecados. Entonces vamos a leerlo. Dice: Dios, Rey de todas las naciones, aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con gritos de alegría, porque el Señor es altísimo y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos, Él nos sojuzga naciones, Él nos eligió nuestra heredad, orgullo de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Canten para Dios, canten, canten para nuestro Rey, canten, porque es Rey de toda la tierra. Canten para Dios con maestría. Dios reina sobre las naciones. Dios se sienta en su santo trono. Príncipes paganos se reúnen con el pueblo de Dios de Abraham, pues de Dios son los grandes de la tierra. Él es inmensamente excelso. En la explicación que viene aquí, en esta versión de la Biblia que estamos utilizando, dice: himno a la realeza divina en forma de díptico. La perspectiva de la primera parte es universal. Todos los pueblos son invitados a aplaudir y a lanzar sus gritos de júbilo, aunque el horizonte se restrinja al finalizar la estrofa. El emperador universal, el gran rey, ha elegido a un pueblo para un pueblo como heredad suya. Entre aclamaciones y sonidos de trompeta, el rey se encamina hacia el trono para tomar posesión de su reino. En la segunda parte se ensancha nuevamente el horizonte. Dios es rey de la tierra, rey sobre las naciones. Todos los pueblos han de erigirse al pueblo del Dios de Abraham para festejar a Dios, que se sienta en su trono sagrado. Él es inmensamente excelso. Finalmente, el salmo con esta aclamación llena de admiración. El Cristo glorioso es el Rey de Reyes. La liturgia aplica el salmo a la ascensión del Señor. Mientras expresemos el deseo del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, será tiempo de orar con este salmo. Me llegan varias cosas. Primero, en la medida en que nosotros oramos, alabamos a Dios, en esa medida contactamos con Él. En la medida en que nos unimos a Él, elevamos, ¿no? Recordemos, pues, esa imagen que hemos visto en las películas cuando Dios sale de la tumba y asciende hacia niveles superiores de conciencia, y es ahí justamente cuando él llega a un nivel pues divino. Entonces, Jesús, en el proceso de la cruz, lo que hace es simbolizar el sufrimiento de una persona, y ese sufrimiento es castigado. El castigo muchas veces se le asigna a Dios, ¿no? Dios es el juez castigador. Y justo otro paciente me decía: es que yo no creo ese concepto. Pues no, hay otros conceptos en otras religiones, como es el budismo tibetano, el budismo en general, en donde se habla de un Dios amoroso, que al final Dios es amor, y que el karma, el castigo, lo generas tú a partir de tus actos. Entonces, en la medida en que nosotros podamos contactar con Dios, nos vamos a alejar de los instintos. Y no porque Él nos vaya por el miedo, el temor al castigo. como se ha manejado en la religión católica, sino más bien por el temor a las consecuencias de nuestros propios actos, porque hemos vivido ya en desunión a Dios y hemos llegado a una condición, a una determinada edad, en donde estamos en una condición en donde estamos en plena crisis. Entonces, veamos la vida de muchas personas, están en su familia, nacen, crecen, estudian, terminan su carrera, tienen una pareja, se casan con ella y empiezan a atacarse, a destruirse, a tener muchos enfrentamientos. Y entonces es ahí donde se da esa situación de pérdida, donde se da esa situación a los 40, a los 45 años, justo en la crisis de la mitad de la vida, tenemos nuestra vida hecha pomada. Le hemos hecho la vida pomada a nuestros hijos y nosotros también la tenemos hecha pomada. Y entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que ya nos sentimos abatidos e imposibilitados. Mucha gente cuando toca fondo es cuando contacta con Dios. Busca el apoyo en alguna religión, la encuentra y esta religión le da la posibilidad de poder caminar ese sendero y ese camino. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que, ¿por qué tenemos que llegar hasta ese nivel? Y muchas veces no aprendemos. O sea, muchas veces aunque lleguemos y toquemos fondo, pues salimos, otra vez no contactamos con Dios, repetimos la historia y a los 55, 50, tenemos otra crisis, otro divorcio. Y otra vez estamos completamente noqueados. No aprendimos de la primera relación y en la segunda relación otra vez repetimos los mismos esquemas. Esto pues no es grato, no es agradable, no es lo mejor para nadie. Y lo que nos va pasando pues es que nos vamos hundiendo cada vez más y nos vamos frustrando y nos vamos decepcionando de la vida y de lo que pudiera pasar en nuestro futuro. Entonces, pues lo que vamos haciendo es tener que empezar a hacer un alto en nuestra vida y poder a partir de eso, hacer un contacto con Dios, con la Virgen, con quien querramos, con los ángeles, con el Arcángel Miguel, con quien sea, pero de alguna manera contactar y contactar firmemente para que podamos nosotros estar en esa situación de poder estar aquí en este momento, ¿no? Hoy en la mañana estaba saliendo de la casa de ustedes y pasó un señor. Ahí en la casa hemos puesto afuera, quienes conocen pues han visto que hay una imagen de la Virgen en el muro exterior de la casa y acaba de pasar, pasó hace un rato en la mañana un señor que pasa siempre por aquí, seguramente vive en este lugar y él se para en la imagen. Yo estaba en el carro esperando y la toca con su mano y habla con ella. Un señor humilde, sencillo, sin logros académicos, sin ser un potestado, nada. Es un señor humilde, un señor sencillo, ya grande, ha de tener 60 y tantos años, y pasa y toca la imagen y se queda 1 minuto, 2 minutos orando con ella. A eso me refiero, a cómo podemos en la sencillez encontrar ese contacto. De nada sirve decir que canalizamos y que vemos y que somos y que hacemos y que tomamos muchos cursos y que tenemos muchos diplomas, si al final nada de eso nos sirve porque estamos hundidos en el odio, en el miedo, en el rencor, en el resentimiento, en la envidia, en el coraje, si nos peleamos a cada rato con la gente. O sea, ¿de qué nos sirve todos esos títulos nobiliarios espirituales ahora, no? Antes coleccionabas la maestría, el doctorado, logros académicos y te sentías mucho porque ya tenías un doctorado. Y hoy te sientes mucho porque llevas 50 cursos espirituales. Pero ¿en dónde los aplicas? Yo les aseguro que ese señor que pasó enfrente de la casa y que se detuvo 2 minutos a hablar con la Virgen, no ha tomado ningún curso espiritual. Él no necesita de eso. Él simplemente sabe y tiene fe y confía y contacta. Contacta con ella y ahí está presente para que eso nos llene, para que eso llene su corazón, para que eso entre en un orden perfecto y divino. Ojalá, ojalá realmente podamos ir entendiendo el contenido de este salmo. Fíjense, o sea, es un salmo que el maestro Juan Bautista lo clasifica como el perdón de los pecados, un salmo para el perdón de los pecados. Y no habla del pecado, habla de la alabanza a Dios. Cuando hablamos de la abundancia y del agradecimiento a Dios por toda la abundancia que vamos a recibir, que hemos recibido y que vamos a recibir, pues en ese momento entendemos que aquí es yo alabo a Dios y al alabar a Dios todos mis pecados serán perdonados porque yo me voy separando de ello. Y bueno, pues yo he hecho muchas cosas. Me peleé muchos años con una mujer, le destruí la vida a mis hijos. Y he hecho muchas otras cosas, pero finalmente, poco a poco, este camino que me inició la maestra Elda Salvador, mi esposa, y que poco a poco he ido caminando, poco a poco me he ido llevando a esa purificación, a esa capacidad de poder ir entendiendo lo que es estar en niveles superiores de conciencia, tener fe y confianza, y alejarme lo más que pueda de los instintos. No ha sido fácil, ha sido un proceso lento, pero poco a poco vas caminando en ese sendero y en ese camino hasta lograr pasar por un sendero diferente y distinto. Ok, bueno, pues espero que esta primera reflexión les sirva, les sea de utilidad y bueno, pues estén ustedes ahí presentes y conscientes de todos estos aspectos que estamos nosotros trabajando. Ok, bueno, pues este fin de semana que viene tenemos el Harry Fest. Estamos en Querétaro. Sé que es Semana Santa y sábado y domingo. Y bueno, de repente así como que la gente seguramente ayer que mandé las notificaciones se ha de haber sorprendido. ¿Cómo va a trabajar? Sí, voy a trabajar sábado y domingo de Semana Santa. Normalmente nos vamos Semana Santa de vacaciones. Pero en este caso, pues Fernanda programó el Harry Fest para este fin de semana. Y pues ahí estaremos trabajando en el Harry Fest. Ojalá y nos puedan acompañar. Regresamos al mismo lugar, parece que ya ahí nos vamos a quedar, Almendra Roja, una galería de arte que está a cuadra y media del centro, está sobre 5 de mayo, sobre la calle 5 de mayo, y está cerca el Palacio de Gobierno de ahí de la ciudad de Querétaro. Entonces, pues ahí los esperamos. Vamos a estar de 12 del día, 8 de la noche, sábado y domingo. Y bueno, pues yo espero que pues, nos puedan acompañar, que estén con nosotros. Si ustedes se van de vacaciones y están en Querétaro, pues aprovechen el sábado o el domingo para pasar y pues conocer lo que hacemos y conocer a otros sanadores que hay ahí. Hay lectura de ángeles. Regresa Angélica. Afortunadamente se había separado del grupo el mes pasado. Creo que ya se calmaron las aguas y bueno, pues ahí va a estar con nosotros y pues estará todo el mundo, estará Fernanda, estará todos los demás, ¿no? Estará Domingo, estará Alejandro y todos los que pues estamos ya ahí en Querétaro y que ya hemos hecho un grupo, ¿no? Para poder dar estos servicios. Entonces, bueno, pues los esperamos por allá. Vamos a tener pues promoción, precios especiales. No sé si va a ir Alejandra conmigo, todavía no se contacta, pero si no, pues ahí estamos él y yo para dar el servicio y vamos a estar trabajando este sábado y domingo con la foto de Laura y Reiki, sanación reconectiva, reconexión, sintonización con la totalidad del ser y todos los demás servicios que están ahí para ustedes. Y el lunes, pues, si hay algún paciente, sé que están de vacaciones y están medio entregastados y cansados y desconectados, pero de todas maneras yo el lunes voy a estar por allá en Querétaro. Si alguien quiere alguna terapia, pues estoy a sus órdenes. Entonces, Pues así es este mundo, así son las cosas y así es esto. Avanza y el trabajo espiritual pues es para servir a la humanidad. Entonces esperamos que estos trabajos que nosotros hacemos a través de Harry Fest y a través de Fernanda Almanza, pues también sean de utilidad. Sé que mucha gente va a estar de vacaciones allá, así es que aprovechen para estar con nosotros. Y bueno, pues va a haber otros cursos que vamos a dar. La maestra Elda va a regresar nuevamente con el contacto con la divinidad. Y bueno, pues nosotros vamos a estar también trabajando. Vamos a abrir un grupo de Reiki en Querétaro los lunes en la mañana. Y vamos a tener un grupo en miércoles en la tarde de manejo de emociones. Me han pedido mucho que abra un grupo aquí en la Ciudad de México de manejo de emociones. Entonces, pues lo vamos a abrir para que ustedes lo tengan. Estén pendientes en los siguientes bloques. Voy a dar la información de estos tres cursos para que ustedes puedan asistir con nosotros y estar ahí. Pocas veces hablo de la tiendita de la Casa de la Virgen. Aquí en las instalaciones de la Ciudad de México tenemos una pequeña tienda en donde pues tenemos algunos artículos y bueno, también pues hoy creo que es importante como contactar. Tenemos toda la línea de plata coloidal y complementos alimenticios de nuestro queridísimo amigo Yaros y de su hijo. Entonces, pues hay plata coloidal en botellas de medio litro, hay propóleo, que ahora se lo compramos a su hijo, de excelente calidad, colágeno, desodorante muy suave, hecho con plata coloidal, es para axilas que son delicadas, pieles delicadas, es excelente. Yo lo empecé a usar por eso, porque no, por el azúcar, pues ya no puedo tener cosas en la piel que me hagan, que me puedan facilitar, que me hagan daño. Entonces lo contacté por eso y bueno, pues ahí está ahora al servicio de los demás, ¿no? Y bueno, esa es la línea de plata coloidal. Por el otro lado tenemos una línea de shampoos, cremas, etcétera, que me la fabrica mi queridísimo amigo Salvador Rivera Redondo, que vive allá en Irapuato. Pues es gente de campo y todos sus hermanos se dedican a la comercialización de este tipo de productos, y entonces son orgánicos, son de productos que están ahí en la zona donde él habita. Hay cerros, hay campo, y las sustancias con las que producen esos champús, esas cremas, son base de la naturaleza. Tiene químicos, porque obviamente pues es una crema, es un jabón, etcétera, pero lo que es la esencia es producida ahí, lo que es la base, ¿no? Hay un champú de órgano, hay una planta que me decía ahí que oscurece el cabello, en fin, o sea, hay muchas cosas también están pues muy económicos, cada uno vale 50 pesos, entonces lo que quieran, champú, jabón, ¿no? Creo que son precios muy accesibles. Tenemos también la línea de cuarzos. Saqué ahí el cuarzo que tenía guardado de la otra tienda que teníamos allá en el condominio de Jalapa. Y bueno, ahí tenemos pulseras de jaspe rojo, de cornalina, de jadeíta, de lapislázuli, de creo que nada más, cuarzo blanco, creo que hay cuarzo rosa y cuarzo blanco. Entonces son pulseras para poder trabajar con alguno de los chakras de estos colores, ¿no? Hay chakra 1, hay chakra 2, hay chakra 4, hay chakra 5 y hay chakra 7, ¿no? Para poder trabajar, si necesitan trabajar alguno de estos chakras, apoyarlo con cristaloterapia a través de las pulseras. Y hay algunas rejillas que me quedan. Hace algunos meses hice varias rejillas para el Exposanarte y bueno, pues ahí están ahora las que quedaron y son para canalización, abundancia y salud. Me parece que son 5 las que quedan y están pues también accesibles, están a 100 pesos. Ha subido mucho. El otro día le fui a conseguir una obsidiana a una paciente y bueno, espectacularmente caras, 3 veces lo que costaban. Cuando la obsidiana es mexicana, o sea, no hay ninguna justificación para eso. pero todavía las piedras de Brasil, pues sí, ¿no? Todo lo que es amatista, citrinos, todo esto que traen de Brasil, pues lo entendemos, pero la obsidiana es mexicana y subió estratosféricamente. Entonces, bueno, pues ni modo, tenemos que pagar el precio que nos ponen. Entonces, pues ahí está. Muy bien, para cualquier cosa, pues me pueden contactar. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos un corte y regresamos. Adelante, Gabriel. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí para continuar con el segundo bloque del programa del día de hoy. Les recuerdo que estamos en el programa 292 de la Casa de la Virgen Radio. Estamos trabajando nuestra décima temporada con el tema del libro de los Salmos y ahora estamos trabajando con el Salmo número 47, 136 y 137 con el tema de los Salmos para el perdón de los pecados. Y pues vamos a este Salmo 136 y nuevamente nos encontramos con un himno a la misericordia eterna. Este himno maravilloso es un salmo largo que nuevamente, fíjense, vuelve a hacer alabanza a Dios y eso es el camino para el perdón de los pecados. Es como tratar de conectarnos con Dios, tratar de estar en contacto con Él, tratar de alabarlo y de esa manera tú te alejas de los pecados. Vamos a ver. ¿Qué nos dice este salmo? Himno a la misericordia eterna. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Dios de los dioses porque es eterno su amor. Den gracias al Señor de señores porque es eterno su amor. Al único que hace grandes maravillas porque es eterno su amor. Al que hizo el cielo con maestría porque es eterno su amor. Al que asentó la tierra sobre las aguas, porque es eterno su amor. Al que hizo las grandes luminarias, porque es eterno su amor. El sol para regir el día, porque es eterno su amor. La luna y estrellas para regir a la noche, porque es eterno su amor. Al que hirió a los primogénitos egipcios, porque es eterno su amor. Y sacó Israel de entre ellos, porque es eterno su amor. Con mano fuerte, con brazo extendido, porque es eterno su amor. Al que partió en dos partes el mar rojo, porque es eterno su amor. E hizo pasar por en medio a Israel, porque es eterno su amor. Y hundió en él al faraón y a su ejército, porque es eterno su amor. Al que guió a su pueblo por el desierto, porque es eterno su amor. Al que hirió a reyes poderosos, porque es eterno su amor. Y dio muerte a reyes famosos, porque es eterno su amor. Incluso a Sihón, rey amorreo, porque es eterno su amor. También a Og, rey de Basán, porque es eterno su amor. Y entregó su tierra en herencia, porque es eterno su amor. En herencia a Israel su siervo, porque es eterno su amor. Al que en nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterno su amor. Y nos libró de nuestros opresores, porque es eterno su amor. Él da alimento a todo viviente, porque es eterno su amor. Den gracias a Dios, al Dios del cielo, porque es eterno su amor. Y bueno, vamos a ver la explicación que esta versión del libro de los Salmos nos da. Dice, himno en letanías. Comienza con una invitación a la alabanza. A continuación, se proclama el credo de Israel a lo largo de tres estrofas. La creación, el éxodo y la tierra. Y termina el salmo con una nueva invitación a la alabanza. La manifestación del amor divino. Los distintos capítulos de la historia que se forjó desde Egipto hasta la tierra están rubricados por el amor de Dios. El que nos mira en el momento presente nos muestra todo su amor. El amor suscita amor y gratitud. Dad gracias al Dios del cielo porque es eterno su amor. El prólogo joánico describe a Jesús lleno de amor y de verdad. Ahora sí que podemos decir que es eterno el amor de Dios hacia nosotros. Este salmo ha de ir completándose con las nuevas muestras del amor divino en nuestras vidas. Fíjense qué bello, qué interesante este salmo. Es un salmo en donde, bueno, se repite de alguna forma la historia del pueblo de Israel en su salida de Egipto, cuando Moisés los guía en su salida y cuando se abre el Mar Rojo. Vinieron a mi mente las imágenes de los 10 mandamientos, de esta película de los 10 mandamientos, de los grandes largometrajes de Hollywood de la época de los 60s, del siglo pasado, y que de alguna manera, pues, todo este relato que hizo el Salmo, pues en esa película se ve, ¿no? Cuando Moisés recibe las tablas, cuando adoran al borrego de oro, cuando se abre el Mar Rojo, cuando se come a los caballeros egipcios, a los jinetes egipcios, y cómo es que esto lleva a una pues vida diferente al pueblo de Israel. Y volvemos a ver en eso, pues, un simbolismo, porque finalmente el pueblo de Israel, pues, somos nosotros, y es el pueblo que se aleja del poder, que se aleja de la opresión, que se aleja de la humillación. Y esto, pues, ha cambiado, porque, pues, en esa época había una opresión, una esclavitud física, y hoy, pues, seguimos, a lo mejor en condiciones diferentes, pero seguimos con esa opresión, con esa esclavitud, ahora ideológica, ¿no? Estábamos viendo una película, una serie que se llama Reino, Reign en inglés, y que pues relata la vida de María Estuardo. Y pues ves que quieren luchar por un país, por un territorio, por las propiedades, ¿no? Por las materias primas. Hoy los países no luchan en sus fronteras, no tratan de romper esas fronteras, pero hay libertad de comercio, y eso es, pues, la forma de poder entrar en la libre competencia. Pero finalmente, pues, es el que tenga más saliva traga más pinole, el que tiene más capacidad para poder abarcar más mercados, pues es el que triunfa. Y finalmente, pues, ahora tenemos una casa, un lugar donde vivir, pero pues la forma de esclavitud es vivir en una matrix, vivir en una forma de vida que ellos determinan y que nosotros tenemos que seguir, y que de alguna forma, pues, nos lleva a la vida sumisa, a la vida rutinaria. Y la gente piensa que esa es la realidad y que eso es lo normal. Nosotros que nos enfrentamos a la parte de la medicina, pues mover a un paciente de la medicina alópata, pues le lleva mucho tiempo, es difícil que pueda estar así, porque sabe o conoce, es el medio que conoce y que lo lleva a repetir los esquemas de medicamentos y de tratamientos alopáticos, y moverse hacia un tratamiento diferente, quitarse una gripa con imanes, por ejemplo, pues lo ve imposible, ¿no? A lo mejor hasta estudió, tomó el curso y a la hora de la práctica se le olvida. Tomó los cursos de Reiki, y a la hora de enfermarse se va corriendo con el médico y se pone inyecciones, cuando en sus manos está la sanación, cuando en sus manos está la posibilidad de librarse de esas enfermedades. Pero esas son las formas ahora sutiles de sometimiento. Finalmente, ¿quién gana? Pues el laboratorio que está vendiendo el medicamento, el médico que es su vendedor, a quien se le ha formado para eso. Y finalmente terminamos repitiendo esquemas que no son nuestros, que no estamos convencidos conscientemente de ellos, sino que los seguimos de manera inconsciente. Entonces, Bueno, pues todo esto de alguna manera nos lleva a entender que poco a poco debemos nosotros irnos separando de esos, estas formas de sometimiento, e igual que el pueblo de Israel, buscar nuestro camino hacia una nueva estancia, hacia una nueva forma de vida, en donde la alabanza a Dios, en donde el alejamiento de los instintos, en donde el camino de la luz, el camino de la espiritualidad, sea una forma de vida. No se trata, y lo he repetido porque me he enfrentado a muchos pacientes y alumnos en esta última época que me dicen, no, yo ya Reiki ya sé. Ajá, sí, ¿cuántas horas, veces al día te das Reiki? ¿Cada cuándo te lo aplicas? ¿Cada cuándo sanas a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo con tus manos? No, pues nunca, pero yo ya sé Reiki. Entonces, no lo aplicas, no lo aplicamos. Y esto ha pasado muchas veces, muchísimas, muchísimas veces. Yo cuando daba cursos de capacitación hablaba de las enciclopedias que se quedaban en los libreros y que años después las venías a desempacar o abrir las hojas y todavía el oro que le ponían en la parte de arriba al libro todavía tronaba porque todavía estaba pegado de cuando lo hicieron nuevo. Y eso es lo que quería decir, era que nunca habías abierto ese libro, aunque habías gastado un dineral en comprar esas enciclopedias que ahora, bueno, ya con internet, pues ya desaparecieron, ya no son prácticas, pero que muchos años fueron una forma de transmitir el conocimiento. Y eso lo único que hacía, pues, era llevarnos hacia un sistema de no aplicar, de comprar, de consumir. Y hoy, lastimosamente, pues vemos que ese sigue siendo el medio o el modelo para que muchas personas vivan la espiritualidad. Compran cursos, compran libros, pero a la hora de la hora terminan peleándose, terminan envidiando, terminan teniendo miedo, terminan teniendo odio. Y entonces eso es no vivir la vida en base a una guía, a un dogma, a una enseñanza del camino espiritual. No se trata de ser cristiano o católico o maometano, cualquiera que sea tu contacto. Adiós. ¿Cuáles son estos pecados que nosotros cometemos? Pues son aquellos que de alguna manera nos van llevando a dejarnos ir por los instintos, a dejarnos llevar por la parte de nuestros instintos. Sé que no todo el auditorio conoce los modelos que nosotros manejamos, pero les voy a platicar un poquito. La máquina del aura que nosotros tenemos nos permite ver el color del aura, y la gente se inquieta mucho. ¿Cuál es el color de mi aura? Pues sí, el color del aura nos habla, pero ni siquiera sabemos qué significa el color del aura. El color del aura es el nivel de vibración que la persona tiene. ¿Y qué es el nivel de vibración? Pues es el nivel evolutivo de su alma. Puede haber almas rojas, auras rojas, auras naranjas, auras amarillas, auras verdes, auras rosas, auras azules, auras índigo, violeta, auras lavanda, auras blancas. Y cada ese color en ese orden va significando el nivel de vibración, significa la evolución que esa alma tiene. Si es un alma que tiene su color, si es un aura que tiene su color en blanco, en naranja o en amarillo, son auras de niveles de vibración bajos. El rojo, el naranja y el amarillo corresponden a niveles de vibración en donde están los instintos, en donde está el odio, donde está el coraje, donde está el enojo, donde está la ira, donde está la envidia, donde está donde está el miedo, ¿sí? Todas estas cosas que de alguna manera pues salen de del vientre, de las tripas, que nos dejamos llevar ante las situaciones que se van presentando, y entonces nosotros vamos viviendo con esas emociones en nosotros. Cuando vivimos en esas emociones, pues empezamos a vibrar de manera negativa. Llega el otro, está enojado y pues nos conectamos con él. Llega el otro y tiene miedo y nos conectamos con él. Llega el otro y tiene envidia y nos conectamos con él. Y así es como estamos viviendo en niveles inferiores, en niveles bajos. Poco a poco uno va avanzando en la vida, teniendo más posibilidades de crecer espiritualmente, y entonces pasa a un segundo nivel, que es el nivel de la mente, el nivel mental. Y estas son auras verdes o azules, que corresponden a los chakras 4 y 5. Entonces una persona ya salió de la parte instintiva, pero está en el límite. Fácilmente cualquier cosa lo va a llevar hacia ese nivel, pero ya tiene un mayor desarrollo porque ya su mente es más evolucionada, es más fuerte, ya tiene una mayor solidez. Eso no quiere decir que sea espiritual. Muchas personas parece que la espiritualidad la toman como ir a la escuela. La espiritualidad la toman como aprender cosas, ¿no? Tengo una alumna, ¿no?, que pues está haciendo exámenes y exámenes, está en una escuela de semiología, y pues para ella la espiritualidad es hacer exámenes, ¿no? Su aura está en amarillo, ¿verdad? No es un aura que esté en un nivel evolucionado, pero lleva 5 años estudiando espiritualidad. Y entonces, al estudiar la espiritualidad y al estar estudiando durante todo este tiempo, pues ella está siendo instruida en la espiritualidad. Sabe muchas cosas, pero eso no quiere decir que tenga un nivel de evolución espiritual. Les comentaba en el segmento pasado, pues, de este señor que pasa todos los días y toca la imagen de la Virgen y habla con ella, y se denota a simple vista su nivel espiritual de este señor. Y es sorprendente porque él pues no tiene ninguna preparación. Y entonces tenemos que desvincular la preparación académica del nivel espiritual. No quiere decir que uno tiene que ser tonto para poder tener contacto con Dios, pero no se trata de tratar de aprender a Dios. A Dios no lo vas a aprender, a Dios lo vas a sentir, y lo vas a sentir de una manera muy profunda, pero necesitas entrar en contacto con él. Cuando la persona tiene su aura índigo, lavanda, índigo, violeta, lavanda o blanco, en ese momento ya estamos sintiendo un aura diferente, un aura distinta. Ya es una persona que tiene un nivel de evolución superior y que está en contacto con Dios y que está en contacto con la parte espiritual, con la parte divina. Y muchas personas que tienen esta aura ni siquiera lo saben, pero tú lo denotas porque en el momento en el que estableces un contacto con esa persona, hay paz, hay tranquilidad, hay divinidad, ¿no? Recuerdo la última vez en el Harry Fest, en el de febrero, llegó un señor y su aura era violeta, tenía una antena impresionante de nivel espiritual, de intuición, porque cuando el chakra número 6 es muy fuerte, se hace una especie de línea, ¿no?, que va de derecha a izquierda y a partir de la frente, y él tenía esa línea, y además su Espíritu Santo arriba. Y yo le pregunté: ¿usted es una persona que tiene mucha fe? Dice: sí, claro. Yo todos los días hago el rosario, todos los días voy a misa, todos los días me conecto con él, estoy con él, y todo lo que yo hago se lo ofrezco a él. Dices: wow, ¿no? O sea, es realmente gente muy profunda y que en la vida está ahí. Y bueno, pues su aura era un aura superior. Entonces, Eso es lo que necesitamos entender. Yo sé que para muchos les cuesta trabajo que yo les pueda explicar con estas simples palabras qué es el contacto con Dios, pero el contacto con Dios está ahí, está en ese lugar y en ese momento, y es lo que nos va a permitir que nosotros establezcamos una relación con la divinidad, una relación con Dios, y podamos realmente hacer que nuestra vida sea divina, que nuestra vida esté imbuida en el amor divino de Dios. Por eso este salmo pues nos repite constantemente, ¿no? Es una alabanza, pero tiene una frase que se repite, porque es eterno su amor. Porque es eterno su amor. Son letanías que están ahí. Esta frase de que es eterno su amor es importante porque Dios es amor. Y si entendemos eso y nosotros somos una partícula divina, pues nosotros necesitamos también ser amor y amar. Y olvidarnos de todas las emociones bajas, inferiores, sino solamente dedicarnos a las emociones altas, superiores, para que nosotros podamos estar realmente viviendo en el amor de Dios. Muy bien, bueno, pues les comento, estábamos analizando algunas de las cosas que tenemos por ahí en la tiendita de la Casa de la Virgen y que casi nunca lo toco, más bien nunca lo había tocado en algún programa, y dije, bueno, pues creo que es momento. Hablamos de la parte de la plata coloidal y los complementos alimenticios, hablamos de los champús, cremas y jabones de allá de Irapuato, y estábamos hablando de los cuarzos, de las pulseras y de las rejillas que tenemos ahí. También tenemos otros productos. Víctor Salvador, el hermano de la maestra Elda Salvador, hace jabones en base a la técnica de sanación cuántica con rosas, y entonces lo que él produce pues son una serie de jabones que llevan la energía de la rosa roja, de la rosa naranja, de la rosa amarilla, de la rosa blanca, de la rosa dorada, de la violeta, de la naranja. Y él prepara estos jabones, entonces también tenemos toda una línea de jabones que nos van a servir para que podamos nosotros aplicar la técnica o la sanación con rosas, la energía de la sanación con rosas a través del baño, a través de los jabones. Es muy, muy, pues enriquecedor esto, porque pues es una línea muy, muy bonita. Son jabones bonitos, transparentes. Me recuerdan mucho al jabón que había allá en Cuando el Destino nos Alcance. Si se acuerdan o si vieron esa película, había un alguien le da una chica le da un jabón al policía, y este que era el protagonista de la película, y él se lo queda viendo porque pues no había visto un jabón en muchos años, ¿no? Cuando ya no haya cosas para que podamos consumir, esperemos no llegar a esos niveles, a comernos, porque más en esa película era hacer galletas a partir de los humanos que morían. Pero bueno, esta línea de jabones pues está ahí puesta también con Celia Vázquez, la maestra Celia Vázquez, pues ella se dedica también a hacer pues cajas decorativas con motivos espirituales, con la llama trina, con Kuan Yin, con diferentes elementos, y lo que hace es hacerlas, o sea, pintarlas, decorarlas, ponerle los cromos, y son muy, muy bonitas. Entonces pues también las tenemos ahí a la venta en la tiendita. Tenemos en Querétaro, localizamos una fábrica de velas, y esta fábrica de velas pues se dedica a hacer velas decorativas, y había unas con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y les pedimos que nos hicieran una con una serie de velas con el estandarte de la Casa de la Virgen, y pues los hicimos y también quedaron muy, muy hermosas. Entonces bueno, pues espero que también les atraiga. Hay velas grandes con la imagen completa de la Virgen de Guadalupe y hay velas medianas con la imagen del estandarte, Y esas son algunas de las cosas que tenemos ahí. Espero que les atraiga y que cuando nos visiten, pues también se interesen en ello. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel. Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, para este tercer bloque del programa del día de hoy. Vamos a continuar con nuestro programa 292, en el que estamos trabajando con el tema del libro de los Salmos en nuestra 10ª temporada. Este día de hoy con el tema de los Salmos para perdonar los pecados, el Salmo 47, el 136 y ahora vamos con el 137. Vamos a dar lectura a este Salmo. Dice: junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Allí mismo los que nos deportaron nos pedían canciones, nuestros opresores canciones alegres. Cántenos una canción de Sión. ¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me paralice la lengua, que se me pegue la lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como colmo de mi alegría. A los idumeos, Señor, tenles en cuenta el día de Jerusalén, cuando incitaban, desnúdenla hasta los cimientos. Capital de Babilonia, destructora, dichoso el que te pegue el mal que nos has hecho, dichoso el que te alegre y estrella a tus hijos contra la peña. Bueno, un final muy, muy fuerte en este salmo de venganza, de odio. Y este es un salmo justamente para trabajar la parte de la eliminación del odio. Babilonia era una ciudad donde la gente que vivía en ella, pues no eran precisamente santos, más bien era gente pues mala, que robaba, que asaltaba, ¿no?, que hacía sus riquezas a partir del robo. Y Jerusalén pues era una ciudad sagrada, ¿no?, una ciudad en donde la relación era distinta, era con la divinidad. Entonces es como el bien y el mal, ¿no? Es como esta dualidad que siempre ha existido en todo ser humano, en la humanidad, en los pueblos, y pues no podría faltar aquí en la Biblia esta dualidad. Vamos a ver la explicación que nos dice esta versión del libro de los Salmos que estamos utilizando. Dice: lamentación comunitaria en tres estrofas, los canales de Babilonia, el recuerdo de Jerusalén e imprecaciones más súplica. Si ambientamos esta elegía en Babilonia, el poema es un cántico de resistencia, Jerusalén por encima de todo. Si fuese compuesto por quienes retornaron, es un recuerdo de las penalidades del desierto, del destierro. En cualquier caso, el poema está lleno de sentimientos dolorosos y nostálgicos. La postura del que está sentado es una traducción corporal del llanto o del espíritu postrado por la nostalgia. La cítara que nació para ser pulsada ha de permanecer muda, pendiente en las ramas de árboles que tienen la copa caída por los suelos. Cantar canciones de Sión en tierra extranjera sería una afrenta e incluso una blasfemia. El nombre de la pérdida, de la perdida Jerusalén y el sacrosanto nombre de Dios nos han de ser mancillados en una tierra llena de sangre. Jerusalén, el colmo de la alegría, se ha tornado un vértice de la tristeza Y pese a todo, Jerusalén continúa siendo la ciudad amada, mucho más amada que la lengua o que la mano. La primera puede paralizarse y la segunda enmudecer, porque la cítara continúa silenciosa. Si los opresores quieren una canción, vaya para ellos una bienaventuranza sarcástica. Tampoco los idumeos han de irse de vacío. Ellos alentaron a los babilónicos a desnudar a Jerusalén hasta los cimientos. Quien así alentaba a dejar desnuda a la dama amada, no ha de quedar impune, que el Señor se lo tenga en cuenta. El amor apasionado de Jerusalén y al Señor está por encima de todo. Acepta el eje del Salmo Jerusalén-Babilonia para referirlo a la Nueva Jerusalén y a la gran ciudad, símbolo del mal. ¿Nos duele la fe? ¿Sudamos sangre por mantener el amor del Señor? ¿Fiel al Señor? ¿El amor fiel al Señor? ¿A quien amamos con todo nuestro ser, aún a costa de nuestra integridad física? Oramos con este salmo unidos a todos los que aman a Dios por encima de todo. Entonces, pues vean cómo este salmo de alguna manera nos está llevando por ese camino, por ese sendero de comprender el odio, el rencor, el resentimiento a partir de lo que otras personas nos hacen. Nosotros no podemos vivir de esa manera. Cuando alguien recibe la agresión de las personas, pues es porque lo está llamando, porque es que lo está llamando y que lo está haciendo moverse a partir de esa situación que está viviendo, a partir de esa situación que no es precisamente un sendero y un camino para poder estar en paz. Esto le cuesta trabajo a la gente comprenderlo. Vamos a explicar un poquito esta situación. Si nosotros estamos en una familia en donde hay odio, rencor, resentimiento, envidia, coraje, pues, o sea, cuando nosotros salimos al mundo, eso es lo que sintonizamos, es la energía con la que nos sintonizamos. Y empezamos a tener situaciones difíciles para poder manejarnos en la vida. Conozco dos casos en donde las familias, yo no tengo familia, y cuando conozco esas familias dices, híjole, qué padre que no tuve familia. Si eso es tener una familia, mejor no la tengo. Porque esas personas pues están viviendo en odio, en rencor, en coraje, en resentimiento, se demandan hermanos entre hermanos, luchan por la herencia, declaran intestados, mienten, falsean. No, hombre, o sea, es impresionante lo que esa situación va llevando a la gente que forma parte de esa familia. Obviamente los miembros de esa familia, pues, sintonizan con esa energía, y cuando establecen cualquier vínculo con otra persona, atraen ese tipo de energías negativas. Porque de alguna manera, pues es a lo que están acostumbrados. Es como aquella mujer que es maltratada por su marido. Pues primero fue maltratada por su padre y por su madre, o por los dos, o por alguno de ellos. Entonces ella pues siente que así es la vida y que así tienen que ser las cosas, y pues ni se lo pregunta. Simplemente dice, pues bueno, así es y así me tocó, y entonces pues este marido me va a maltratar porque yo estoy acostumbrada al maltrato. Claro que no lo hace conscientemente, lo hace inconscientemente, pero finalmente es la sintonía, es como una huella energética en el aura que atrae esa situación y la hace vivir, la hace presente, para que la persona sienta que así es como se debe de vivir, como se debe de manejar la situación. Entonces, pues imagínense, ¿no? O sea, es muy complicado, porque cuando nosotros vivimos en esas familias donde, lejos de haber armonía entre los hermanos, ¿no?, los padres tuvieron un montón de hermanos y lo único que despertaron entre ellos fueron las envidias, las agresiones, y ahí se la pasan peleando, ¿no? Entonces, pues, no estamos en un mundo en el que podamos sentir que la vida nos da una posición, una posibilidad de estar en armonía con los demás. Uno necesita romper esos esquemas para poder empezar a vivir de manera diferente, para poder empezar a estar de manera distinta dentro de la relación que nosotros establezcamos. Entonces, pues ahí es donde vamos viviendo de una manera diferente, pero es a partir de la conciencia y a partir de alejar de nosotros toda esa situación que nos llevó, a la que nos llevó la familia de origen. Mucha gente diría, bueno, pues es que psicológicamente, no solamente psicológicamente, es energéticamente, el aura tiene una grabación de todas esas vivencias de la infancia, y entonces pues va llevando mucho de lo que está formándose en el núcleo familiar. Y entonces esa persona, cuando se mueve su aura, y su aura va vibrando a eso, a ese nivel, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, alguien recibió muchos golpes del padre y lo enfrentó y lo dio y se puso ahí al tú por tú con él, ¿y qué pasa? De repente agarra y se va a la calle, y entonces trae ese odio, lo ves en su cuerpo, lo ves cómo camina, cómo actúa, y busca con quién pelearse, busca con quién enfrentarse para poder sacar ese odio que está haciendo, que está llevando a lo largo de toda su infancia, a lo largo de toda su adolescencia, en la relación con su padre. Entonces, pues es así como de repente nosotros nos vemos imbuidos en esa situación, y al momento de que llegamos a un núcleo diferente, pues entonces estamos con esa energía y estamos ahí presentes en esa situación y moviéndonos por algo distinto, por algo diferente, por algo que no nos agrada, que no nos sirve, que no nos es útil, pero que nos sentimos atraídos inconscientemente. Si alguien tiene miedo, pues sale a la calle y lo asaltan, porque está pensando que alguien va a llegar a asaltarlo. Entonces llama a esa energía, energéticamente se acomodan las cosas y esa energía llega a la persona. El valiente que está buscando un miedoso para asaltarlo, pues es llamado por ese miedo que la persona tiene. Entonces necesitamos ir comprendiendo cómo funcionan los instintos y cómo se formaron en nosotros, qué tipo de instintos manejamos nosotros, para que entonces a partir de eso podamos hacer modificaciones de nuestra vida, de nuestro ser, y que podamos vivir de una manera diferente y empezar a crecer realmente espiritualmente. Y no porque está de moda la espiritualidad, pues lleguemos a ese nivel nada más, pues de vivirlo como una moda y como un consumismo, ¿no? En vez de irnos a Liverpool a comprar, pues ahora nos vamos al bazar espiritual a comprar cosas, y al final pues sentimos que somos muy espirituales porque ya caminamos con todo eso que compramos, ya vamos de regreso a casa, ¿no?, y nos sentimos que traemos nuestras alas de angelito porque ya regresamos a casa con nuestra bolsa llena de cosas espirituales. Hay que caminar el sendero, hay que vivir el sendero, pero ese sendero necesita ser vivido de manera consciente, de manera práctica, de manera que nosotros podamos sentir que las cosas van por un camino distinto y diferente, por un camino espiritual que nos va a permitir vivir una vida plena, una vida que nos va a dar la posibilidad de estar en mejores condiciones. Sentir que tenemos la posibilidad de vivir un mundo realmente espiritual, en donde no tenemos apegos, en donde no tenemos celos, en donde no tenemos adversidades, en donde no tenemos odios, rencores, resentimientos, en donde no estamos parados en ninguna emoción negativa, sino que por el contrario estamos parados en emociones positivas, justo en lo que este Salmo 36 nos decía, en el amor de Dios, sin pensar en los adversarios, sin pensar en la venganza, alejados, vibrando en una situación diferente, alejados de lo que es ese mundo de emociones negativas, solamente llenándonos de luz, amor y bendiciones para nosotros mismos, para nuestros seres queridos y para la humanidad. Y veremos un mundo diferente y viviremos un mundo diferente, y lo que atraeremos a nuestra vida son cosas distintas y diferentes, porque vibrando nosotros en un nivel distinto, vibrando en el nivel espiritual, todo lo que nos llega a nuestra vida es espiritual, es distinto, es diferente. Entonces, bueno, pues esperemos que esto lo podamos lograr. Y bueno, pues les quiero comentar sobre los cursos que vamos a tener ahora en el mes de abril, los tres arranques que va a haber. El primero va a ser el 11 de abril, el lunes 11 de abril. Vamos a iniciar, vamos a intentar nuevamente un grupo en la ciudad de Querétaro. Espero que lo logremos. Este grupo va a trabajar los lunes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Todos los lunes vamos a estar cada 15 días, perdón, no todos los lunes, sino cada 15 días que estemos en Querétaro, ese día, lunes, vamos a tener curso de Reiki. Y entonces, bueno, pues esperemos que nos pueda, pues nos puedan acompañar, que esas personas interesadas en Reiki que quedaron pendientes del grupo pasado, pues lo puedan convocar. Y bueno, pues vamos a estar trabajando ahí en Querétaro, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, los lunes cada 15 días. El calendario aparece en la página de internet de la Casa de la Virgen, y pues ahí está la información. Ojalá y conozcan gente, o ustedes mismas estén interesadas en este curso de Reiki. Les recuerdo que lo que nosotros vemos en esta maestría, pues es la Gendai Reiki Ho completa, para que ustedes puedan realmente vivir el mundo desde el mundo espiritual, haciendo un ejercicio de estas, llevando en la vida diaria todos estos ejercicios que vemos durante la maestría, pudiendo ayudar a sanar a personas, animales, objetos, espacios, tanto presencial como a distancia. Y pues ayudando a mucha gente que necesita salir de la oscuridad, que como todos pasamos en algún momento por esa situación, y poderlos llevar a la luz. Es un camino primero personal, luego comunitario, de servicio, y bueno, pues muy, muy interesante todo el trabajo que se puede hacer a partir de ese conocimiento que se adquiere. Luego vamos a tener el curso de manejo de emociones. Este va a ser en la Casa de la Virgen de la Ciudad de México, y vamos a empezar el 13 de abril. Este curso va a trabajar los miércoles, es un grupo que va a trabajar los miércoles de 4 de la tarde a 9 de la noche. Es un curso que ya lo había yo dado anteriormente, es un curso que dura 2 meses aproximadamente, son 2 pagos mensuales solamente de 1,400 pesos o 4 pagos quincenales de 700, y trabajamos los miércoles en la tarde. Es un curso corto, pero bueno, pues finalmente interesante para que puedan ustedes pues conocer cómo se manejan las emociones. Es un curso que está dirigido a justamente a conocer cada emoción negativa y a conocer el manejo correcto de esa emoción negativa, el efecto negativo que nos causa y cómo debemos nosotros de apoyarnos para poder crecer de manera diferente y poder ahondar en un mundo distinto hacia la espiritualidad. Entonces, pues es muy interesante, son herramientas prácticas de modificación para eliminar celos, envidia, odio, rencor, miedo, resentimiento. Está basado en los libros de Luisa Hay y bueno, no es la repetición del libro de Luisa Hay ni del curso de Luisa Hay, sino son ya aportaciones que nosotros hacemos, que quienes han leído los libros de Ámate y sana tu cuerpo, Ámate y sana tu vida, ¿no?, pues ya conocen un poco la filosofía de Luisa Hay y entonces puedan, pues a partir de eso, hacer modificaciones a su vida de manera interesante en el mundo de las emociones, de los instintos. Entonces, bueno, pues ya les digo, es un curso que ya he dado, lo di tres veces en Querétaro, lo he dado ya muchas veces en la Ciudad de México, pero ya tiene años que no lo he dado, entonces me lo han pedido y bueno, pues lo activamos nuevamente y espero que pues tengan la oportunidad de vivirlo. Y la maestra Elda Salvador va a dar el taller de contacto con tu esencia divina. Lo dio en febrero y marzo y nuevamente lo va a dar ahora en abril y mayo. Son dos sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es el 23 de abril y el 28 de mayo. Son estas dos fechas. Son 16 horas de taller y bueno, pues es un taller enfocado a que logres ese contacto con la divinidad, ese contacto con la esencia de Dios y que puedas realmente lograr tu iluminación, tu ascensión. Entonces, bueno, pues va a ser en estas fechas, 23 de abril y 28 de mayo. Solamente son esos dos sábados y es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Hay ciertas condiciones para el pago, son 900 por cada sesión y de la primera sesión hay que hacer un pago anticipado de 300 pesos enviando tu nombre, tu fecha de nacimiento, algunos datos que vienen ahí en la página de la Casa de la Virgen para que pues tengan ustedes la información adecuada y correcta y se les pueda generar su... Ahorita les doy exactamente qué es lo que necesitan, dice aquí, anticipo de 333 pesos y enviar nombre completo y fecha de nacimiento para hacer el perfil del alma, mismo que se explicará durante el taller, al email de elda.salvador@lacasadelavirgen.com.mx o al WhatsApp 5529-727778. Y bueno, pueden hacer ese pago y lo demás, la diferencia también, pero es importante que ese pago esté hecho antes de la primera sesión para que ustedes puedan recibir su perfil de alma, que es una herramienta que se requiere, que se utiliza durante el taller. Entonces, pues estos son los tres talleres que vamos a tener durante el mes de abril, estos tres cursos, los arranques de los cursos y bueno, pues aparte de eso, pues tenemos Harry Fest 26 y 27 de marzo, que es este fin de semana que viene, y luego 23 y 24 de abril, ahí estamos también en el Harry Fest de abril, que va a ser 23 y 24. Entonces, bueno, pues esperemos que también contemos con su asistencia. Una diferencia muy importante que tenemos dentro de los talleres, pues es que todos los talleres tienen tareas a casa para que ustedes puedan ir pues trabajando sobre esos temas y vayan aplicando, vayan haciendo sus meditaciones, tanto el taller de contacto con tu divinidad, con tu esencia divina, el curso de manejo de emociones y la maestría en Reiki, pues llevan aplicaciones prácticas de meditación para que ustedes puedan pues desarrollar esta parte que tanta flojera nos da, que tanto nos cuesta, pero que es tan importante en el proceso de sanación. Si nosotros no meditamos, pues no estamos en un nivel adecuado de desarrollo, y al no estar en un nivel adecuado de desarrollo, pues no estamos caminando por un sendero espiritual. Por más que nos digamos que estamos en un sendero espiritual, pues no lo estamos. Entonces, en la casa de la Virgen, pues somos coherentes en nuestra instrucción y buscamos que ustedes tengan la posibilidad de manejar este contenido de manera correcta y perfecta. Muy bien, pues la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Vamos a un corte y regresamos. Adelante, Gabriel. Pues así es, queridos amigos, vamos a iniciar con el cuarto y último bloque del programa del día de hoy y vamos a empezar a trabajar con nuestra meditación, nuestra tradicional meditación, en donde vamos a trabajar con el tema de el perdón de los pecados. Así es que, Gabriel, si eres tan amable, nos das entrada, por favor. Inhala. Exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca, de oreja a oreja. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Ubícate frente a la cruz de Jesús en el Monte Calvario. Tú estás al pie de la cruz y estás observando a Jesús crucificado. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberar todo lo que no te pertenece. Que seas capaz de poder encontrar un sendero y un camino hacia la iluminación, alejándote del mundo de los pecados. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara e inunda el tándem. Baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo ha principiado. Inhala, exhala. Y ahí estás, lista y dispuesta, listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Centra tu atención en tu frente para que visualices claramente quién es quien está realmente frente a ti. Y tú te das cuenta de que esa persona que está frente a ti no solamente es Jesús, eres tú misma, tú mismo, quien está crucificado en esa cruz, quien está sufriendo el castigo y el dolor karmático por todos sus actos del pasado. Cada huella que esos actos le dejaron en la piel, te dejaron en la piel, los ves ahí marcados. Esos tres clavos que han clavado tus pies y tus manos forman un triángulo invertido hacia abajo, haciendo una conexión con el bajo astral. El doliente, el sufriente, ese hombre, esa mujer crucificada, crucificado en la cruz, es alguien que está sufriendo por todos sus instintos. No es alguien castigado por Dios, es alguien que ha sufrido la crucifixión por sus propios actos. Y ahora sufre. Y ahora se mantiene lleno de dolor, lleno de sufrimiento, lleno de todas esas cosas que le han hecho perder la visión clara del mundo que podría vivir lleno de luz, amor y bendiciones, siendo esa partícula divina. Sin embargo, cada vez que envidió, cada vez que odió, cada vez que tuvo rencor, coraje, cada vez que se enojó, cada vez que explotó, cada vez que tiene ira, cada vez que se enoja, va llenándose de ese karma, porque todo lo que manda hacia afuera le es revertido hacia adentro. Y se olvida de que puede amar, de que puede vivir una vida diferente, de que puede vivir una vida distinta, de que puede ser amor, luz, amor y bendiciones. Y sin embargo, ha decidido inconscientemente vivir en el odio, en el rencor, en el resentimiento, en el miedo, en los celos, en el coraje, en la envidia. Tú eres quien está sufriendo las consecuencias de tus decisiones del pasado. Tú eres quien está padeciendo el dolor por no haber clarificado plenamente aquello que quieres, aquello que necesitas, aquello que realmente está en ti y para ti. Si tú quieres vivir de una manera diferente, tienes que empezar por amar. Amar a tus enemigos, amar a aquellos con quienes tienes mayores conflictos, mayores problemas. Y de esa forma empezar a moverte hacia niveles superiores de conciencia. Empezar a moverte hacia algo que te dé más luz, más amor, más bendiciones, mayor capacidad para poder encontrar el sendero y el camino hacia la iluminación. Céntrate en tu corazón, en ese corazón doliente. Y revisa tu pasado. ¿Qué te ha llevado a cargar esa cruz? No le eches la culpa a los demás. No es mamá, papá, hermanos. Eres tú quien decidió responder a ese medio. Eres tú quien ese ambiente escolar, laboral, en tu nueva familia, has decidido vivir de esa forma. Ahora empieza a cambiar en tu corazón esos sentimientos y esas emociones. Empieza a transformar tu amor en tu corazón en un corazón de amor, no de odio. Hay quienes se burlaron de ti, quienes te subieron esa cruz y que corresponden a la gente que está cerca de ti, que te hace daño. Ámalos. Empieza a emitirles amor. Ámalos, bendícelos, agradéceles por lo que te han enseñado. Y eso te va a ir ayudando a que puedas estar en un nivel diferente de conciencia. A que puedas estar en un nivel de amor y no de odio. Y ves sintiendo cómo tu corazón se transforma en un corazón amoroso, compasivo, diligente, apoyador. Y empiezas a ser un hombre o una mujer distinta, distinto, diferente. Y ve cómo el sufrimiento empieza a desaparecer, cómo esa cruz se empieza a convertir en una pirámide de ascensión. En vez de ser un triángulo invertido que te conecta con el infierno, con el bajo astral, con el innombrable, es una pirámide de luz que te conecta con el amor, con la conciencia divina de Dios, con tu esencia divina, que te empieza a dar la posibilidad de moverte hacia niveles distintos, superiores de conciencia. Inhala, exhala. Ahora en ese nuevo estado de amor, Trasládate a tu familia de origen, a tu escuela, a tu trabajo, con tus amigos, con tu familia actual, con tu pareja y tus hijos, y empieza a amar, a hacer el ejercicio de amor de Dios en la tierra. La proyección del amor divino de Dios en la tierra. Olvídate de todo lo que aparece como negativo en tu mente. No puedo, no soy Dios, no soy capaz, es imposible. Quítalo, quítalo. Todas esas tapas que te pones a ti misma, a ti mismo, quítalas. Y ahora date la posibilidad de ser tú mismo y de amar y de vivir de una manera diferente. Eso, perfecto. Ve sintiendo ese amor en tu corazón. Pon a tu esposo, a tu esposa y ámalos. No importa qué tan bien o qué tan mal te lleves con ellos, ama. Pon esa partícula divina que está ahí presente en tu corazón, en su corazón, y enlázate con el amor. Y ve cómo todo va cambiando. Pon a tu enemigo, a ese compañero de trabajo con el que te llevas mal y con el que compites y con el que no te tragas, y mándale amor. A ese compañero de escuela con el que también tienes conflicto, y mándale amor. Y así, paulatina y progresivamente, ve poniendo a todas las personas con las que convives, las personas importantes en tu vida, papá, mamá, hermanos, compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, compañeros y compañeras de escuela, amigos, vecinos, y a todos, entrégales ese amor divino de Dios que hay en tu corazón. Probablemente si es mucha gente este ejercicio, esta meditación no te dé tiempo, pero toma a 3 o 4 personas, las más importantes, no las más fáciles, sino aquellas que necesiten más amor de ti, que tú necesites más amor de ellas. Y mándales amor. Con este ejercicio ve viviendo lo que significa amar a la gente. Amar, pero amar desde la esencia pura de Dios, que vive en tu corazón. Dios no es extraño a ti, Dios es parte de ti, tú eres parte de Dios. Y ve viendo cómo al hacer este ejercicio diario, cotidiano, todos los días, dedicarte a hacer una meditación donde ames a tus semejantes media hora, una hora, vas a empezar a ver transformar tu medio. El trabajo, la escuela, la convivencia con la comunidad se te va a facilitar porque te va a ir llevando a un nivel superior de conciencia. Y sentirás cómo empieza a nacer en ti el amor de Dios. Que así sea, así es, hecho está. Jesús baja de la cruz y te agradece por haber aprendido la lección y te coloca en tu corazón una partícula divina que Él arranca de su propio corazón para que tú logres comprender que Él y tú son uno mismo. Dale las gracias a Jesús por este ejercicio y por esta lección. Dale las gracias al universo por la energía proporcionada. Visualiza cómo el tubo de luz que ha bañado tu cuerpo por dentro y por fuera interrumpe su flujo. Tu cuerpo queda radiante y brillante. Agradece a tus seres de luz su presencia, asistencia, protección y dirección. Agradeceles por haberte permitido sanar lo que tuvierais que sanar, aprender lo que tuvierais que aprender. Ellos se retiran para continuar con las labores que el Padre y la Madre les han encomendado. Agradece a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso y mantenerte en contacto con este espacio y esta dimensión. Reduce el espacio meditativo conocido como la cruz de Jesús a una pequeña esfera del tamaño de una canica y colócala frente a tu boca. Con un soplido desintégrala para que la fuerza del viento la transmute en luz, amor y bendiciones para ti y para la humanidad. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos. Mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies. Mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión en perfecto estado de salud física, mental y emocional. Una, dos, tres. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esta meditación llegamos al final del programa del día de hoy, el programa 292 de la Casa de la Virgen Radio, y esperamos pues que haya sido de su agrado para que ustedes tengan luz, amor y bendiciones y para que pues puedan empezar a trabajar en el camino a la iluminación y en el alejamiento de las emociones negativas, del samsara, del círculo vicioso del sufrimiento. Esperemos que este programa les haya sido de utilidad, esta visión, pues no solamente católica, sino budista del proceso, en donde fusionamos y rescatamos lo mejor de cada una de las culturas, de cada una de las filosofías, para poder hacer una versión más clara, más moderna de lo que podemos nosotros llegar a hacer en nuestro sendero hacia la iluminación. Nos vemos la próxima semana en un programa más de la Casa de la Virgen Radio, con otros tres salmos y otro tema más. Y bueno, pues esperemos que sea de utilidad para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Gabriel, gracias a Lupita, gracias a Magnitud Radio. Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Hasta la próxima.